Si al igual que yo, tienen una curiosidad mórbida, llegaron al lugar indicado.
Bienvenidos a un nuevo episodio de Podcast, Historias de Terror. Yo soy Cas Monterrubio y en este podcast hablamos de temas de terror en general. Casos paranormales, asesinatos, muertes inexplicables, todo lo que alimente nuestra curiosidad oscura. Y en esta ocasión estamos haciendo las cosas un poquito diferentes. Estoy intentando YouTube, porque pues hay que intentarle por todos lados, hay que estar en todos lados. Entonces, a partir del día de hoy, pueden ver los episodios de podcast a través de YouTube. Todos los anteriores nada más están como la grabación de audio y con una portada. Pero a partir de este episodio van a poder verlos en YouTube y pues espero que los disfruten. Si ustedes son de los que disfrutan más verlos que escucharlos, pues ya están disponibles en YouTube. Y si, como yo, son de los que prefieren escucharlos porque escuchan mientras van al trabajo, mientras lavan trastes o mientras trapean, pues siguen disponibles y siempre estarán disponibles en Spotify y Apple Podcasts. Así que, pues, sin nada más por el momento, empecemos. El tema del día de hoy es uno muy especial para mí porque me lo propuso mi mejor amiga. Su familia es de Argentina y cuando fue a visitarlos hace unos meses en el tour por Buenos Aires, le contaron de un lugar embrujado. Entonces me lo mandó y me dijo, creo que deberías hablar de esto en tu podcast. Esa es una de las historias de las que vamos a hablar. Vamos a cubrir varias. Así que empecemos con
Historias de Terror de Argentina.
Pues la mayoría de las historias... Ah, por cierto, miren, si están viéndolo en YouTube, este es el cuaderno que siempre les cuento. La mayoría de las historias famosas de embrujos, de asesinatos, todos sabemos que vienen de Estados Unidos o de Reino Unido. Entonces, pues en esta ocasión, vámonos al otro lado del mundo. Bueno, no, al otro lado del continente y al otro hemisferio del planeta. Vámonos a Argentina. Empecemos con el pueblo del que es la familia de mi amiga, Salta.
La ciudad maldita de Salta.
Se le conoce como la ciudad maldita a Esteco, o como tenía su nombre originalmente, Nuestra Señora de Talavera. Es una ciudad colonial en lo que actualmente es Salta. Fue fundada en 1566, pero 40 años después, en 1619, fue trasladada y refundada en otro paradero. El nuevo nombre que se le puso fue Nuestra Señora de Talavera de Madrid. ¿Por qué Madrid? ¿Quién sabe? Pero todo el mundo le siguió diciendo Esteco. Es como ese intento de cambiarle el nombre a la Azteca y todo el mundo le vamos a seguir diciendo siempre la Azteca. Así. Esteco siempre fue Esteco. Era en su momento la ciudad más poderosa y rica del norte de Argentina. Tenían tierras fértiles para cosecha y se dice que todos sus edificios estaban hechos de oro y plata. O sea, tenían lana, tenían mucha lana. La gente era muy adinerada y muy vanidosa. Trataban mal a sus esclavos, despreciaban a los pobres y se dice que comían en cubiertos de oro y de plata. Y acá viene la leyenda. Se cuenta que un día llegó un mendigo y se estuvo paseando por todo el pueblo, puerta por puerta, pidiendo asilo y que alguien le diera de comer. Pero, pues, era un mendigo. Estaba vestido en harapos y tenía ampollas en las manos y en los pies, entonces toda la gente le hacía el feo, no lo querían ayudar y le cerraron las puertas. Pero en la última puerta, una señora pobre y su hijo decidieron ayudarlo, así que mataron a su última gallina para poder alimentarlo y le dieron asilo. Agradecido, el mendigo se reveló como un profeta y le advirtió a la mujer que una gran catástrofe caería esa noche sobre el pueblo. Era un castigo sobre la ciudad para castigar a sus habitantes por su avaricia. Además, le advirtió que si quería salvarse, debía de huir con él y no voltear atrás. Así que esa noche, la mujer y su hijo siguieron al profeta, cuando un terremoto ocurrió en la ciudad. Eran tales los gritos que la mujer no aguantó y volteó, volviéndose entonces en una estatua fría y monumental. Ese terremoto sí ocurrió. Fue el terremoto del 13 de septiembre de 1692, que borró a la ciudad del mapa. Digamos que fue como el Pompeya de Argentina. Pero algo muy curioso ocurrió en Salta, al mismo tiempo que estaba el terremoto en Esteco. La capital tenía una imagen de la Inmaculada en su catedral. Cuando tembló, la imagen cayó, pero no se lastimó. Quedó a los pies de Jesús, como rezando a los pies de su hijo. Se consideró un milagro y fue exhibida y venerada toda la noche por todos los salteños. Se le conoció desde entonces como la Virgen de los Milagros. Pero los temblores no paraban, hasta que se cuenta que una voz le dijo a un padre que pararían cuando sacaran al Cristo a procesión, que llevaba guardado, de hecho, desde que llegó a España como un regalo. También tenían que sacar a la Virgen junto con oro y otras piedras preciosas. Cosa que me parece muy ilógico porque se supone que Dios estaba castigando a Esteco por ser muy avaro y muy como estrafalario, y luego le dicen a los salteños, que son al parecer más humildes, que hagan lo mismo. Eso no me cuadra un poco la leyenda, pero pues así lo cuentan. Lo hicieron y los terremotos cesaron. Esto fue lo que dio pie a la veneración al Señor y a la Virgen del Milagro, que hasta la fecha todavía se celebra. Desde entonces, se cuenta que se ve a una mujer de piedra cargar a su hijo, a paso lento y firme, dirigiéndose hacia la capital, porque el terremoto también ha de llegar a Salta. ¡Uf! Me encantó esa última frase. Sí, el terremoto ha de llegar a Salta. Como es un mal augurio que inevitablemente va a llegar a la capital. Y es el mal augurio de como la avaricia y la codicia, y está muy padre, me gustó mucho. Y también está interesante que no sabía que había otra como versión de Pompeya de los argentinos, que tampoco sabía que les temblaba tanto, pero bueno, no sé mucho de Argentina, me disculparán. También me han de disculpar si se alcanza a oír la música, sé que lo digo en cada episodio y siempre lo corto, pero si se alcanza a oír, voy a dejar esto, porque ya saben, mis vecinos siempre tienen fiestas. Nuestra siguiente historia es la de
El Bombero.
Esta es una leyenda de la cultura guaraní de Paraguay, el litoral de Argentina, el sur de Brasil y el noreste de Uruguay. El Bombero es un duende de baja estatura, tez negra, que tiene la barba hasta los pies y a veces se le describe como estando desnudo y que usa excesivamente el ceseo. ¿Qué es el ceseo? Es hablar así, como la primera parte de cómo hablan los españoles, digamos. Tiene piernas cortas y los pies al revés, brazos largos y peludos y las manos muy grandes. O sea, es como un duende pequeño, muy con las extremidades deformadas, digamos, barba larga y que habla así. Este ser cuida del bosque y de los animales y se enoja si un humano consume más de lo que necesita del bosque. Grandes principios, me encantan, hasta ahora me cae muy bien el bombero. Ya sean árboles o animales. Si tala más de lo que necesita para su leña, se enoja el bombero. Si caza más de lo que necesita para consumir, si pesca más de lo que necesita también para consumir, se enoja. Debemos de consumir solo lo que vamos a utilizar. Cuando el bombero ve que los humanos están haciendo esto, entonces se transforma en un animal o en una planta que desvíe su camino y los aleje del bosque. Hasta ahora no hay ningún problema con él, solo es como un guardián del bosque, medio feo, pero pues bien intencionado, quiere cuidar la naturaleza. Y no siempre es malo, porque si te llevas bien con él, te ayuda. Así como, ¿se acuerdan de los nis en Navidad? Así como los nis. También, si no te llevas mal con ellos, te van a ayudar. Así el bombero. Le puedes pedir favores como ayuda para cultivos abundantes o que cuide a tus animales. Pero a cambio, como a todos los seres mitológicos, le debes de poner ofrendas. Puede ser miel, o caña, o tabaco, o aguardiente. Ok. Muy fiestero el amigo. Pero no nada más lo debes de hacer una noche. Lo debes de hacer 30 noches seguidas. Porque si se te olvida una noche de esas 30, el bombero hará maldades en tu casa. O sea que no sé qué tan conveniente sea. Si le pides que te cuide a tus animales un día, vas a salir de viaje y le dejas su ofrenda porque vas a salir de ese día. Solo necesitas que te cuide un día. Luego ya te endeudaste durante 30 días, te cobra una renta por haberlos cuidado un día. ¿Qué clase de negocio es ese? Yo no haría tratos con él. Ahí ya no me está cayendo tan bien, la verdad. Y si no le caes bien, te va muy mal, al parecer. Porque en cuanto entres al bosque, estarás en peligro. Te intentará perder. Además, puede que tengas accidentes dentro de tu casa. Pueden desaparecerte objetos valiosos, puede asustar a las personas que viven dentro de la casa, como que escuchen voces, oigan pasos y ¿qué? Eso ya no me está agradando. Y se dice que si tú lo encuentras, no debes de decir su nombre en voz alta y no debes de hablar mal de él. No debes de silbar por las noches porque eso no le gusta. Y si haces cualquiera de estas cosas, te va a golpear. Y creo que golpearte es lo mejor que te puede pasar. Bueno, no, porque viene de la mano con esto que les voy a decir. Un roce de sus manos peludas puede... ¿Qué dice? Ah, ya, asonzarte. Porque un roce de sus manos te puede asonzar, así decía, asonzar, volverte mudo o darte temblores en el cuerpo por el resto de la vida. O sea que si te golpea, su mano inevitablemente te va a tocar y o vas a quedar asonzado o con temblorinas o mudo. Nadie quiere eso. Y esto último es lo que es como un dato curioso de él. Y esto ya dije, perdió sus puntos conmigo el bombero. Se dice que le gusta andar cerca de las mujeres embarazadas porque cree que es el padre, o también cerca de las mujeres con hijos recién nacidos sin bautizar. ¡Ah! ¡Qué pervertido! Ya no nos cayó el bombero bien. Mejor que se siga dedicando a cuidar el bosque, por favor. Ahora nos vamos a ir un poquito a la ciudad. Porque así como nosotros tenemos fantasmas en el metro de Ciudad de México, también ellos tienen en el metro de Buenos Aires. Vámonos con la...
Estación poseída.
Esta está buenísima, porque hasta tuve que investigar, les voy a poner la imagen en redes de cómo está la línea A del subte de Buenos Aires. Bueno, ya se los spoileé. Es la línea A del subte de Buenos Aires, así le dicen al metro, y... Es así como me enteré que también dicen champis a los champiñones y me gustan esos diminutivos que hacen. Entonces, el subte es la más antigua de la ciudad y de Latinoamérica. Es el primer metro de toda Latinoamérica. Fue construida entre 1910 y 1913. Nosotros nos andábamos peleando por la revolución y ellos andaban haciendo el metro. Y, dato curioso, le falta una estación. Las estaciones de Pasco y Alberti no son dobles. Porque... si vas hacia Plaza de Mayo, te tienes que bajar en Pasco. Pero si vas en la dirección opuesta, hacia San Pedrito, te tienes que bajar en Alberti. Y yo no entendía cómo es posible eso, y pues sí, en el mapa te aparece si te salen todas las estaciones, y pues con sus dobles salidas, como todos conocemos, pero hay una que dice Pasco y solamente dice hacia Plaza de Mayo, y luego está adelantito Alberti y dice hacia San Pedrito. Entonces, está raro, quisiera verlo, la verdad sí iría a Buenos Aires a saber cómo es eso de que las estaciones no están dobles. Y pues ahí les va la leyenda detrás de por qué estas estaciones no son dobles. Se cuenta que durante su construcción, dos obreros italianos murieron por la caída de una viga en lo que son las actuales, más bien, en lo que hubiera sido la estación intermedia entre Pasco y Alberti. El caso nunca se resolvió y decidieron no terminar la estación. Y en su lugar hicieron las otras dos. Entonces, en lugar de Pasco y Alberti, iba a estar esta estación intermedia que nunca se terminó. Bueno, ya se cayó afortunadamente y también paró la grabación de la cámara, pero si escuchan al perro de mi vecino, pues ya lo conocen, ya es su amiguito, supongo, porque siempre se cuela en las grabaciones. Sigamos. Se cuenta, y los pasajeros que viajan en el tren de noche pueden confirmarlo, que cuando el tren pasa por ese tramo, las luces del vagón parpadean. Y también se pueden ver a dos figuras masculinas sentadas en la estación sin terminar. ¿What? Se dice que siempre están mirando a los pasajeros. De nuevo, ¿what? Y esto me recuerda, ¿alguien sabe sobre la estación descontinuada de Nueva York? Y que puedes pasar por ella, no sé si es como en una hora en específico en la que sí te pasan, pero es una estación de los 40s que se descontinúa y se ve fantasmal. Así me imagino esta. Idéntico, pero esta sí tiene dos fantasmas que te voltean a ver. ¡Wow! Y pues, la verdad, si son medio escépticos y quieren creer que no se pueden ver a los fantasmas, tienen que admitir que aún así está súper tétrico que puedas ver la estación sin terminar. Eso me encantó. Pero igual que nuestro metro, no nada más una estación está maldita o embrujada, también en Argentina. La línea B también tiene sus historias. La línea A es la más famosa, pero está la hecha la competencia. La estación de La Cruz fue construida en terrenos que solían ser un cementerio. Neta, como humanidad no aprendemos. Por lo que tuvieron que desplazar varias tumbas a la hora de construirla. Y no me quiero ni imaginar cómo fue eso. Muchos empleados cuentan que por las noches en los monitores se puede ver gente como traslúcida esperando a que llegue el tren a la estación. Y que cuando notan la cámara, como que sienten que los están viendo, voltean como desafiando a la cámara. ¿Se imaginan eso? Eso está de película de terror. Eso sí está de película de terror. No me gustaría ser de los de seguridad del subte de la línea B. Ese fue, damas y caballeros, el subte de la ciudad de Buenos Aires. Seguimos en Buenos Aires, pero ahora nos vamos a ir a La Boca, al Castillo de La Boca, o como comúnmente se le conoce,
la Torre del Fantasma.
Esta es la historia que me recomendó mi amiga, así que gracias, Inés. Si escuchas esto, gracias. La Torre del Fantasma, que tiene 4.4 estrellas en Google, supongo que es una muy buena atracción turística. Y qué historia, agárrense. En 1910, María Luisa Auvers-Arnaud, que fue una estanciera y multimillonaria, le encargó a un arquitecto catalán que le construyera un edificio de departamentos que planeaba vender. Pero cuando terminó el arquitecto, le gustó tanto que dijo, no, me voy a quedar yo a vivir acá. Se fue a vivir con todo y sus sirvientes, porque claro, 1910, y adornó con muebles españoles y decoró los balcones con plantas exóticas de la zona, como hongos comestibles y alucinógenos. A María Luisa le gustaba divertirse. Pero, con el tiempo, sus empleados misteriosamente empezaron a dejar su trabajo, prefirieron irse. Misteriosamente. Los vecinos cuentan que por las noches podían escuchar gritos de pánico de parte de la señora Arnaud y de los sirvientes. De la señora Auvert, pero también se apellida Arnaud. Y una noche, de la nada, la señora Auvert decidió irse a una de sus estancias y rentó la casa. Dijo, ya no quiero, ya, bye. Pero no está padre que no haya explicado por qué se iba, porque le dejó el changarro a alguien más, seamos honestos. Rentó el piso más alto a un artista de nombre Clementina. Y Clementina volvió este piso en un atelier. Esta gente de la alta sociedad, wow. Se cuenta que Clementina era amable y linda con los vecinos y pues toda la colonia la quería. Un día, una periodista de nombre Eleonora fue a entrevistarla y tomar fotos de sus obras, tanto las que estaban terminadas como las que no. Pero, a partir de ese día, volvieron a ocurrir cosas. Se escuchaban gritos de terror de nuevo desde la torre. Y una noche, sin explicación alguna, Clementina saltó de una de las ventanas del atelier y terminó con su vida. Eleonora quedó sorprendida, cómo es que yo la vi hace unos días y cómo es que acaba de pasar esto, no entiendo. Y entonces fue cuando reveló las fotos y fue perturbador. Dice que en una de las fotos de uno de los cuadros sin terminar se podían ver tres duendes rodeándola. Duendes que claramente ella no vio cuando tomó la foto. Así que Eleonora decidió investigar y contactó a María Luisa Auvert. La entrevistó y pues entre plática y plática surgió el tema de qué onda con los duendes. Y María Luisa le dijo que son duendes catalanes que duermen en hongos. ¡Qué coincidencia! Y pues hay dos teorías. Que o María Luisa estaba alucinando por los hongos o que realmente existían. Y María Luisa cuenta que al principio fueron muy amables con ellos, pero que un día uno de los duendes se quiso aprovechar de una de sus sirvientas y cuando ella se defendió y María Luisa la defendió, entonces al duende ya no le pareció y empezaron a atentar contra todos los habitantes de la casa. María Luisa nunca contó esto por entendible, honestamente entendible, señora, por miedo a que la consideraran loca. Y se dice que a la fecha todavía se escuchan pasos y desaparecen cosas en la casa, que hasta ahora, por lo que entiendo, es una atracción turística. Esta fue la que le contaron en el tour a Inés, como ya mencioné. Y pues yo tengo varias dudas que no nos resuelve la leyenda. ¿Los duendes fueron llevados por el Arqui? ¿O ya estaban ahí? ¿O llegaron con los hongos? ¿Qué los hizo enojar con Clementina? ¿Por qué no la estaban molestando hasta ese momento? ¿Acaso fue que llegara Eleonora, que les tomara fotos? ¿Sabían que iban a salir revelados en las fotos? ¿Y sabría Clementina que estaban ahí? ¿O le habrán aparecido a partir de que fue Eleonora? Muchas dudas. Necesito respuestas de alguien que haya ido al tour o que conozca más esa historia. Ahora vámonos al
Cementerio de la Recoleta.
En esta, bueno, les he contado fantasmas, monstruos. Esta tiene un poquito de todo. Y está muy, muy, muy interesante. Esta, bueno, todas las historias me gustaron mucho. La verdad, no puedo decir que una fue mi favorita. Este fue el primer cementerio público de la ciudad y fue construido en 1822. Y se encuentra en el barrio de La Recoleta, que tiene ese nombre porque ahí había un convento de monjes recoletos, que es un tipo de catolicismo. Y yo cuando leí esto por primera vez creí que decía Rocaleta. Y me está costando trabajo no decir eso. Lo siento. Es famoso porque tiene bóvedas y mausoleos que cuentan la gran historia de Argentina. Tienen a las grandes figuras históricas. Ahí está, por ejemplo, enterrada Evita Perón. Y muchos más que yo no ubico por nombre, pero venían en internet. Este es el cementerio de los ricos. Por su parte, la Chacarita es el cementerio del pueblo, de los pobres. Pero eso no significa que no esté embrujado. También encontré historias de terror de ese. Pero ya no lo alcancé a meter. De acá les voy a contar tres historias. Tres pequeñas historias del cementerio de la Recoleta. Empecemos por la Dama de Blanco. Luz María era hija del dramaturgo Enrique García Velloza y murió de leucemia a los 15 años en 1925. Su madre lloró por meses al lado de su lápida, que coincidentemente es una estatua de ella durmiendo. Cuenta la leyenda que años después un joven vio a una chica llorando afuera del cementerio, se acercó y le dio un pañuelo para consolarla y también le prestó su saco porque pues hacía frío. Se pusieron a platicar, se llevaron bien y la llevó a la veredita a tomar un café, que actualmente se llama La Biela. Ya de noche, ella le dice su nombre y se besan en un momento muy romántico. Pero muy a la cenicienta, ella le dice que se tiene que ir y sale corriendo, pero a la hora de salir corriendo, se tira el café encima de ella misma, del saco. Se va corriendo y él la persigue, ella llega hasta el cementerio, entra y desaparece. Y entonces el chico llega hasta el cementerio e intenta abrirlo. Sale el cuidador del cementerio y le dice que nadie entró. Y él le dice, no, yo vi a alguien entrar y quiero entrar y estoy seguro. Y entonces el guardia dice, ok, pásale. Y le abre la puerta. Y entonces encuentra su saco manchado de café sobre la lápida de María Luisa durmiendo. La chica que lloraba, que él consoló, que besó, era la Dama de Blanco. Creo que no tengo nada más que agregar de esta historia. Esta es típica, bonita, intrigante y está muy buena. Está para hacerle un corto. Ahora les voy a contar del cuidador italiano. Esta me encantó. En serio me encantó. David Arellano trabajaba en el cementerio desde los 11 años, en 1881. Y pues le gustaba su trabajo, pero la verdad envidiaba los grandes mausoleos y criptas de toda esta gente rica, que estaban muy alejados de su realidad, la verdad. Hasta que, en 1910, su hermano se gana la lotería y lo decide repartir entre la familia. ¡Qué buena onda! Alguien finalmente que hace algo bueno con su lotería. Y David no se toma ni un momento más, viaja a Genoveva y encarga al escultor Aquil Canessa, como la familia de mi amiga, su propia lápida, y quiere que en la estatua salgan sus herramientas de trabajo. ¡Me encanta! Es como, yo soy trabajador clase media y voy a tener una lápida en la Recoleta y voy a salir con mis herramientas porque yo fui trabajador. ¡Me encanta! Y regresando a Buenos Aires, compró una parcela en la Recoleta y renuncia. Dijo, ya, ¿para qué también? O sea, sí, soy clase obrera, pero tampoco voy a trabajar para nada. Cuentan que se suicidó ese mismo año, ya sea de veneno o de un disparo. Pero la realidad es que murió 5 años después, en 1915, por un traumatismo cerebral. También les voy a poner, voy a intentar poner la mayoría de las imágenes que pueda en las redes sociales. Está muy bonita su lápida, me gustó mucho. Y es como si una cachetada de guante blanco a todos los famosos y ricos y socialites de la de Argentina de ese momento. Y originalmente dije, solo voy a contar esas dos historias, pero esta está muy buena para no contarla. Les voy a contar sobre Rufina Cambeceres. Es la hija del reconocido todólogo, la verdad, abogado, escritor y político Eugenio Cambeceres y su esposa Luisa Basichi o Basichi y Luisa Basichi. Él murió en 1888 y Luisa fue amante de Hipólito Yrigoyen, quien eventualmente fue dos veces presidente de Argentina, y tuvieron un hijo. Cuando Rufina cumple 19 años, una mucama la encuentra en su cuarto, sin pulso y obviamente sin vida. Le diagnosticaron síncope cardíaco y es sepultada en la Recoleta esa misma tarde, que fue un 31 de mayo de 1912. Días después, Luisa va a dejarle flores a su hija y encuentra el cajón corrido y la tapa rota. ¿What? Al parecer se convenció de que a su hija la enterraron viva en un ataque de catalepsia. Vamos a buscar qué es catalepsia porque ya a estas alturas sí ya es mucho que no sepa. Ya se los busqué. Catalepsia es un estado patológico que se caracteriza porque los enfermos permanecen largamente en una posición o actitud fija, desapareciendo trastoriamente su capacidad de ejecutar movimientos voluntarios. O sea, cuando estás, tus signos están tan bajos al parecer que pareces muerto, pero no estás muerto. Eso creyó Luisa que le había pasado a Rufina. Y hay varios mitos alrededor de qué le pasó realmente a Rufina. Una es que logró escapar del ataúd y murió en alguna parte del cementerio. Ok, pero ¿y el cuerpo? Nunca encontraron el cuerpo, así que no me convence. Otra es que Luisa e Yrigoyen la sedaban para poder sedar sus escapadas y ese día se les dio un pasón con la sedada y pues entró en un coma del cual despertó ya estando enterrada y entonces fue cuando rompió su lápida. Pero hasta donde tengo entendido, ella sabía del amorío de Yrigoyen y de su mamá. Y ahorita viene el porqué. Y la otra es la más volada, pero también al parecer la más famosa, es que ella era amante de Yrigoyen y cuando se enteró que su mamá también era su amante, se murió. Pero eso no explica lo de la lápida. Y sé que sabía de la existencia del amorío porque sabía de la existencia de su medio hermano. Entonces, ninguna de esas dos cuadra. Me cuadra más la primera, pero aún así, ¿y el cuerpo? A menos de que fuera una tapadera social y política, ya saben. Yo lo que creo es que tal vez si la enterraron viva, intentó salir, pero no lo logró. Porque algo que tampoco cuentan es si cuando la mamá movió la lápida, ¿el cuerpo seguía ahí? Yo digo que sí. Y entonces yo creo que tal vez sí la enterraron viva, como ese actor mexicano, ¿recuerdan? El que salía con Pedro Infante, ahí lo enterraron vivo. Y también se enteraron porque una vez creo que exhumaron su cuerpo y tenía como arañazos en la parte de arriba del ataúd y algo así. Yo creo que eso fue lo que pasó y por eso estaba la lápida rota. Bueno, finalmente, les tengo que contar. Porque les he contado cómo están las estatuas tanto de el obrero como de María Luisa. Les tengo que contar cómo está la estatua de Rufina. Rufina posa con la mano derecha sobre el picaporte, como si quisiera abrirlo. ¡Uy! O sea, parece que lo escribieron para... O habrán hecho la estatua después. Puede ser que hicieran la estatua después, por la leyenda. Pero está también muy bonita. O no estaba muy buena para dejar fuera. Eso fue, damas y caballeros, el cementerio de la Recoleta. No de la Rocaleta, como yo creía. Y esta es una historia de asesinatos con fantasmas.
El Bar Yamín de San Cristóbal, que también es la historia de Emilia Basil.
Sin palabras, les digo, todas estas historias estuvieron increíbles. Emilia Basil fue una inmigrante libanesa que nació en 1911. Llegó a Argentina en los 40s buscando una mejor vida. Se casó con Felipe Coronel Rueda y tuvieron tres hijos. Se mudan al 2200 de la calle Garay y ponen un restaurante que es el Bar Yamil. Yamil en árabe significa bella y graciosa. Así que como que era un hermoso nombre para su restaurante. Pero no les alcanzaba para pues comprar todo el local, la casa de un jalón. Así que lo negociaron con el dueño, el Tano Petrella, para que lo pudiera pagar a plazos. Y todo iba muy bien hasta que en 1973 el bar ya no estaba facturando como uno quisiera y empezaron a tener problemas para pagarle al Tano. Le vamos a decir el Tano porque su apellido está bien raro. Así que Emilia decidió que situaciones complicadas requieren soluciones desesperadas. Bueno, estaba desesperada, se entiende, ¿no? Y decidió que la solución era acostarse con el Tano. Ok. You gotta do what you gotta do. No, no te juzgo, amiga. Pero el 24 de marzo ya se había hartado, pero el Tano ya se había enamorado. Y no de esos enamoramientos bonitos, de esos enamoramientos machistas feos. El Tano ya le seguía insistiendo, pero ya no le insistía por dinero, le insistía por ella. La quería a ella. Amenazó con que ella se acostara con él, o si no, le iba a cobrar la deuda a su esposo de un jalón. Y se cuenta que Emilia lo empuja, él insiste y ella se harta y entonces le pone una cuerda al cuello y lo asfixia durante un minuto y con eso estuvo para matarlo. Pero creo que todos los que escuchamos este tipo de podcast sabemos que no te toma un minuto matar a alguien, te toma como 15 minutos. Entonces eso está un poquito exagerado, pero el punto es que lo ahorcó y lo mató. Originalmente se reportó que ella puso el cuerpo en una caja de madera y lo sacó para que lo tirara a la basura. Pero eso no fue lo que realmente pasó. Ella no dijo nada. Está confuso ahí. Ella no dijo nada de que no estaba el Tano. Se hizo la mensa. Ella dijo, ay, quién sabe dónde está mi casero, no sé. Desapareció. Pero, días después, una vecina reportó que apestaba afuera del restaurante y llamó a la policía para que, pues, descubrieran que era el olor. Igual era un animal muerto, ¿no? Pero llegó la policía, empezaron a moverle ahí a la basura y encontraron un torso humano. Resulta que Emilia lo había cortado, hervido y servido en los guisados, pucheros y empanadas árabes de su restaurante a todos sus clientes que eran empleados de la cadena Tele11, lo que actualmente es Telefe, que es una cadena muy famosa de Argentina. Mi novio está diciendo sí, seguramente sí la conoce. Cuando la policía la arrestó, no puso resistencia y confesó. Por lo que entendí, primero confesó así de no, pero si yo nada más lo metí en una caja y ya. Y luego fue como, sí, pero solo encontramos el torso. Y ella, bueno, ay, no les va a gustar lo que les voy a decir. En serio no les va a gustar. Les contó así de no, pues, luego le partí los brazos y las piernas y lo hice así como carne de res y pues ese día me sobró mucha carne en el restaurante, así como se acuerdan de el caníbal de Atizapán o han visto Sweeney Todd, esta señora también era Sweeney Todd. Dice que de lo único que se arrepintió fue de no haber tenido un coche para deshacerse del cuerpo, no estaba arrepentida de lo que hizo. Fue condenada a 10 años en la prisión de mujeres y perdón, sé que no era, o sea, no le encontró salida a su situación, pero ¿10 años? ¿Nada más? No, nada más mataste a alguien, lo descuartizaste y hiciste que tus clientes cometieran canibalismo, ¿qué? No, 10 años es muy poco, la verdad, 10 años en prisión de mujeres y salió en libertad provisional en 1979. Se cuenta, que es la parte spooky, la parte de fantasmas. Los habitantes de San Cristóbal dicen que pueden oler a putrefacción todavía cuando pasan por la avenida Garay y que se pueden escuchar gritos de ayuda. El pobre hombre sigue pidiendo ayuda casi 50 años después. Damn. Así lo escribí. Miren. Damn. Ahora terminamos en Santa Fe, pero el Santa Fe de Argentina, porque hasta ahora conozco tres. Ese, el nuestro y el Estados Unidos. Se llaman
las hamacas de Firmat en Santa Fe.
Son columpios para los mexas. En el 2007, un niño que andaba jugando en la plaza Manuel Belgrano vio que una de las hamacas se movían solas. Y le sorprendió, así que fue a casa de su abuelita, que vivía cerca de la plaza, y grabó las hamacas moverse desde la casa de la abuela. Y pues el video le llegó a todos los noticieros y se volvió historia nacional. Se volvió un atractivo turístico para todos los automovilistas que tenían que pasar por Firmat, por ahí. Se detienen para tomarse selfies y para ver cómo una hamaca se mueve y las otras no, son tres. Y José Norberto Pellegrini, que es el fundador del periódico local, se volvió el experto en el tema, se obsesionó, hasta le dicen el hamacólogo. Y pues él se encargó de cubrir todo sobre estas hamacas. Y supongo que también siendo un pueblo chiquito, Porque pues si nada más, es así como Radiador Springs, nada más pasan porque tienen que manejar por ahí, entonces pues sí, si hay un atractivo turístico, hay que explotarlo. Y José Norberto Pellegrini hizo justo eso. Pero para el pueblo se volvió algo tan cotidiano que la gente hasta cuando va pasando dice, mira, se está moviendo, y siguen con su día. Es como nosotros con Don Goyito, como ahorita que está echando fumarolas. Para los que están escuchando, esto fue hace 2 semanas. Decimos, ah, mira, hoy es explosión, ok, y seguimos con nuestro día. Ay, chin, mi coche está lleno de ceniza, ya que. Así ellos, mira, la vaca se está moviendo, ya que, sigamos. En 2020, ya con redes sociales, aparte en plena pandemia, cuando no teníamos nada que hacer más que estar en nuestras casas y ver TikTok, las hamacas se volvieron a mover y Pellegrini lo filmó y lo subió. Se volvieron virales. Hay una teoría, que es obviamente la que ustedes ya imaginan, muy obvia, es que es un fantasma. Se cree que es un niño que estaba jugando en la plaza cuando estaban construyendo algo y pues murió por un golpe en la cabeza de algo de la construcción que cayó. Les voy a contar ahora algunas anécdotas de Pellegrini que encontré. Está bien bizarro. Cuenta que la gente se lleva arena de las hamacas porque creen que la sana y que se la pasan por el cuerpo como si estuviera bendita. O sea, como... sí, como agua bendita. Se dice también, él cuenta, que una niña se subió a la hamaca que se estaba moviendo en ese momento y que salió volando, pero no así de 1 metro, no, salió volando. Y que le contó a su papá que sintió como que alguien la empujaba. Ok. Se también cuenta que un hombre tocó la hamaca y que los ojos se le pusieron blancos y que entró como en un trance. Ok, sí me suena que es un fantasma, la verdad. Y pues ya muchas veces han intentado desmentirlo. Todas las veces han fallado y la única vez que encontré que lo, entre comillas, desmintieron, no. Fact or Faked, un programa de Estados Unidos, fueron a Santa Fe a desmentir las hamacas y dice Pellegrini que llegaron así con sus sistemas todos como profesionales de cazafantasmas y que montaron hasta un enorme ventilador para comprobar que era eso lo que las movía y pues no, porque solo una se mueve y las otras dos no. Y no, una se seguía moviendo más que las otras dos. Y luego que hasta rehicieron las hamacas en otro lado y volvieron a intentar el experimento y no lo lograron comprobar. Y en 2017, un especialista en parapsicología reveló el misterio. Así encontré el periódico, como revelan el misterio de las hamacas de Firmat. Les voy a contar tal cual como él lo dijo.
Lamento comunicar que en base a mis estudios realizados no existe ningún fenómeno. Llegué a la conclusión de que hay una o dos personas que se dedican al ejercicio de la magia para llamar la atención.
O sea que lo que nos dices es que no hay ningún fenómeno, pero no pudiste comprobar nada. Y tu mejor teoría es que hay dos personas manipulándolas, pero tampoco pudiste comprobar eso. Esa es la que les digo que sí lo... desmintieron, pero ni siquiera se volvió... Encontré notas de más adelante y nunca mencionaban esto del 2017. O sea, a nadie le importó. Entonces, pues, puede que sí estén embrujadas. O si no, tal vez Pellegrini fue el que... Si es esta de que hay dos personas manipulándolas. Tal vez Pellegrini tuvo una gran idea y montó este show para fingir que están embrujadas. Y lo logró porque está haciendo que haya... turismo sobre su pueblito. No estoy en contra de eso, la verdad. Y con eso terminamos. Esos fueron los 7 lugares embrujados que decidí investigar, pues sobre este gran país, enorme país y que le tengo mucho cariño, Argentina. Espero que lo hayan disfrutado, espero que les gustara. A ustedes, ¿qué opinan? Hay muchos paralelos con algunas historias que tenemos nosotros, la de la señora Sweeney Todd y las estaciones embrujadas. Tal vez debería de hacer algunos episodios de estaciones embrujadas del metro. ¿Qué opinan? Mi novio dice que sí. Díganme en la cajita de al final del episodio. Y ahora ya me pueden decir también en los comentarios si creen que debería de hacer un episodio de estaciones embrujadas. Y pues, como siempre, fue un placer hacer esta investigación, fue un placer contárselos, me encantó, me metí de lleno y... pues nada, espero que lo hayan disfrutado y no olviden que si tienen una historia que me quieran contar, ya sea de terror o un tema a cubrir, me lo pueden mandar a podcast con doble S, historiasdeterror@gmail.com. Es así todo junto. Y también recuerden que me pueden seguir en TikTok y en Instagram. En TikTok como podcast-historiasterror y en Instagram como podcast-historiasdeterror. Y en YouTube ahora ya me pueden seguir como podcast-historiasdeterror. Ya saben, estoy intentando ahora hacer algunos videos de datos curiosos para darles otro contenido aparte de pues los episodios, entre cada semana que no hay episodios, entonces pues síganme para que se enteren de otros datos curiosos. Ahora sí, ya se me alargó mucho esto, así que muchas gracias, espero que lo hayan disfrutado y nos vemos en 2 semanas. Bye.
Podcast Historias de Terror, escrito por mí, Cassandra Monterrubio, producido por Cassandra Monterrubio y Brian Basurto, editado por Cassandra Monterrubio. Bye.